noche.
Ahí se está sirviendo. Ok. A ver, esta es una entrevista con Juan Padilla en mayo 23 de 2006 en Coachella, California. Esta entrevista es parte del Bracero Oral History Project. La entrevista está hecha por Grisel Murillo. Y para empezar, pues, si me puede hablar un poco de dónde y cuándo nació usted.
Ay. ¿Cómo se llama usted?
Grisel.
Grisel, yo nací en 1932, el 9 de julio. Sigo de Brasil.
Sí, puede hablar de así de como que sea.
Entonces,
puede hablar, hábleme mejor de su familia, como cuando usted nació, quién, con quién vivía, dónde vivía, ¿me puede hablar de eso?
Entonces, nací en 1932, el 9 de julio. Yo nací en San Agustín, municipio de Jamay, Jalisco. Uh-huh. Yo quedé huérfano de 8 años, entonces yo seguí trabajando y me casé, y cuando, pues nosotros, como la vida para nosotros era muy dura porque rifaban los ricos y ganaban muy poco. Entonces, hubo facilidad de venirnos de Braceros, y yo me vine a Mexicali, entré el 56 por Mexicali, por la línea. Fui contratado, trabajamos aquí en los Estados Unidos, y luego allá en México empezaban y que va a haber otra lista, y va a ser de Guanajuato o de Empalme, Sonora. Uh-huh. Y ahí nos vinimos otra vez, nos daban 40 días, y luego entré a Estados Unidos otra vez, nos dieron 6 meses en Bassonville, California. Uh-huh. Y el patrón se llamaba Juan Kimura, el campo se llama Sierra Vista. Uh-huh. Y el patrón de ahí nos mandó a Santa Cruz, a un campo de filipinos, y ahí trabajábamos piscando repollito. Entonces ahí nos vinimos, y allá llegaban otra vez que va a haber braceros otra vez, y pues a contratarse, que ya vino, que hay braceros, y ahí vinimos otra vez. Y estuve en Yuba City, en El Tomate, y pues trabajábamos de sol a sol hasta en la noche, y luego...
¿Cómo cuántas horas trabajaban?
Pues trabajábamos casi como 9 horas diarias, a contrato, y pues, creyendo, como eran los braceros.
¿El fin de semana incluido?
El fin de semana. Uh-huh. Y así estuvimos hasta que, pues estuve mucho tiempo en Coachella, y también de bracero aquí, piscando chile, tomate, plantas, cortando plantas de tomate. Y duré, ya dije, ya no voy de bracero, ya mejor me quedé en mi casa, con mi familia. Y pues ahora, como hay la facilidad que dicen que va a haber una ayuda, esperamos en Dios que, pues que nos concedan esa ayuda a todos los que tenemos, que fuimos braceros. Gracias.
Pero también tengo así más preguntas de dónde usted nació, como era un rancho, una ciudad, un pueblo.
Ah, pues sí, pues nací en San Agustín, Jalisco, municipio de Jamay, Jalisco. Uh-huh. Y pues ahí nací yo, San Agustín. Uh-huh. Y hasta la fecha no olvido mi tierra, porque siempre voy a dar la vuelta y voy. Y pues llega la gente que de braceros, y que de braceros oigo, y ya les digo, bueno, pues tenga paciencia, a ver si algún día se nos hace. Y ahí pasé mi niñez en Jalisco. Uh-huh. Ahí yo soy de Jalisco. Uh-huh. Y espero en Dios que pues nos ayude.
¿Y entonces con quién vivía cuando estaba en Jalisco? Sí, yo, que fue huérfano a los 8 años.
Yo viví con mi padre. Uh-huh. Trabajaba con el rico. Él era vaquero, cuidaba un rancho ahí, componía los cercos del ganado. Uh-huh. Y luego mi padre se juntó con una señora, y en ese tiempo andábamos todos rompidos, con calzones de manta. Uh-huh. Y ya la señora me empezó a vestir, a arreglar. Uh-huh. Y ya de ahí me fui para arriba a trabajar y a hacerle la lucha a trabajar. Y me casé y le busqué la vida y me vine para Estados Unidos. Uh-huh. Y viví, pues ya compré unas tierritas ahí, unas laborritas, y me puse a trabajar con mi familia y mi señora. Ya nos acomodamos y ya no vine de bracero.
¿Y usted tenía hermanos o hermanas?
Tenía mi hermano Graviel Padilla, Guadalupe Padilla, Jesús Padilla y Josefina Padilla nomás. Mi padre se llamaba Anselmo Padilla.
Entonces, cuando usted se vino de Bracero a California, ¿usted tenía una familia allá como sus hermanos o ya estaba casado? O cómo...
Cuando me vine, ya estaba casado yo.
Oh, ya estaba casado.
Con mi esposa ya para buscar la vida.
¿Y ya tenía hijos cuando se vino?
Tenía dos.
Dos hijos.
Cuando me vine tenía el sí, tenía dos.
Entonces, ¿cómo era difícil estar lejos de su familia? ¿Cómo se mantenía en comunicación?
No, pues era un sacrificio porque se venía uno de bracero, a veces sin comer, o dormir en lo peor, afuera y todo sucio. Uh-huh. Y pues sufríamos. Y luego cuando entrábamos, no entrábamos así nomás, nos humillaban y echaban polvo. Y luego nos sacaban sangre, nos revisaban los pulmones, querían pura gente sana. Uh-huh. Y era todo cada año, de que cada entrada, la aguja y la aguja, ya le dolía uno hasta tenía uno miedo, pues. Uh-huh. Y luego se vinieron los trenes contratados en un tren carguero, allí que llegaba uno todo dolorido, la espalda hasta en los madera allí tirado ahí.
Entonces, ¿usted alguna vez sufrió un accidente en el trabajo, como bracero?
No, ¿algo? No, en el trabajo no. No, nomás nunca tuve accidente en el trabajo.
Y entonces me estaba platicando de cuando entró, ¿me puede decir así por dónde se contrató entonces para ser bracero? ¿Dónde se contrató y cómo?
Contraté en 56 en Mexicali, uh-huh, entre Estados Unidos. Y luego me contraté en Empalme, Sonora, uh-huh, dos veces.
Uh-huh. ¿Y había algo que tenía que hacer para poder contratarse?
Necesitaba uno también apuntarse en listas. Uh-huh. Para ponerse uno a contratar. Me apunté en una lista en Nayarit de los Cañeros. Uh-huh. La última, se me fue la última, y pasé también. Uh-huh. La última vez por una lista de Nayarit que le decían los Cañeros de Nayarit. Uh-huh. Y en Empalme, Sonora, casi duraba un mes o más de un mes para esperarnos su lista. Uh-huh. Y ahí durmiendo afuera, donde quiera, sin mal comidos, uno, uh-huh, todo sucio. Uh-huh. Y pues sí, sufrimos mucho, pues, y todo. ¿Y qué hacía uno? Pues quería venir a Estados Unidos. Uh-huh. Y ahora que...
¿Y usted le habían dicho que iba a esperar mucho tiempo, entonces, para poder venirse? ¿O usted nomás estaba esperando hasta que le llamaran, o cómo pasó?
Sí, eran listas de 100 o 50, uh-huh, y hasta que no pasara cada lista. Uh-huh. La gritaban ahí por fulano de tal, y la lista de fulano de tal, de Jalisco, de Nayarit, uh-huh, pasaban así, uh-huh, pasaban en los braceros.
Entonces, ¿usted fue con mucha gente de su pueblo, o usted fue solo? ¿Cómo?
Esta vez que estuvimos en Guasumbil, estuve con dos primos hermanos. Uh-huh. Tuvimos primos hermanos míos y un hermano de, sí, uh-huh, y un hermano de, éramos como unos cuatro, uh-huh, y otros que no eran nada. Tuvimos en Guasumbil y luego de ahí nos fuimos a Santa Cruz. El patrón nos mandó a Santa Cruz.
¿Usted notó si mucha gente se fue de su pueblo más que usted y sus primos?
Pues empezó a salir la gente, a salir de braceros, de casi la más, yo creo que fue más de gente del estado de Jalisco.
Oh, ¿sí?
Que salimos de braceros, porque el presidente Kennedy nos dio una facilidad de todo el estado de Jalisco hasta migrarse. Uh-huh. Y todo el estado de Jalisco nos dio una chance del presidente Kennedy, se lo agradezco, a que nos dé una oportunidad de entrar todos los de Jalisco a Estados Unidos. Uh-huh. Y nos dio cartas para que nos emigrara, todo, había todo, facilidades que se mirara la, uh-huh, gente. Y le doy gracias al presidente que nos ayudó mucho.
Ajá. Entonces dice que mucha gente se fue de su pueblo. ¿Cómo cree que cambió el pueblo cuando ustedes se fueron? ¿O algo le contaba a su esposa, a sus hijos?
Pues, nos veníamos de braceros y más antes, como uno era muy tonto, la gente malgastaba su dinero en las cantinas y, pues, y todo. Y ahora la gente y algunos están arrepentidos, ya no es igual. Uh-huh. Ya no es igual como antes de decir voy a gastar o algo. Siempre ya la gente ya estamos más controlados que antes. Uh-huh. Pero yo, gracias a Dios, que pues la mujer me, ya me compró unas 4 hectáreas de tierra y ya me quedé allá. Uh-huh. Ya trabajamos y ya me puse a trabajar y ya. Ya cuando venía la gente que voy a Estados Unidos, no, 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 ¿qué los espero? Uh-huh. Ya no, ¿qué los espero? Y a los meses o 2 meses ya la gente no tenía nada. Uh-huh. Se acababan lo que traían. Y yo no, yo me aseguré y ahí estuve. Tuve tierritas de riego ahí.
¿Y usted qué edad tenía cuando fue bracero, Antón?
Tenía.
¿Se acuerda?
Yo nací el 32, tenía como unos.
25, creo.
Pues por ahí algunos, por ahí unos 22, por ahí unos 20, uh-huh. 22 años, 25, porque uh-huh. no estaba wey, media vida, pues.
¿Y qué edad tenían sus hijos? No se acuerda.
Pues estaba uh-huh. estaba uno ya grandecito y el otro como uno de. Pues casi como se largaban con un año cada uno. Uh-huh. No sé qué.
Entonces usted se mantenía en comunicación así con su esposa, le mandaba cartas.
Sí, o pues sí. Algo. Sí, uh-huh. Tenía que comunicarse uno para. Y hasta la fecha. Ahorita uh-huh. que los tengo a todos.
Sí. Pero así como que tan seguidos.
Como yo no sé muy bien leer, ya pedí ahí. Cada que había cheque o algo, ahora el mes, mandar un dinerito para allá, y a ver cómo está la familia y a mandar. Uh-huh. Y siempre, pues, estarse uno acordando a la familia. Uh-huh. Y hasta la fecha todavía aquí los tengo, ya todos, pero ya están casados, ya.
Uh-huh. Sí.
Ya son 33 nietos.
Oh, sí.
3 bisnietos, están todos casados.
Uh-huh.
Y nomás nos faltó uno. Y se accidentó en un carro. Chavalín. Sí, pues es que uno de todos modos, las aventuras son muy duras. Y luego necesito usar mucho la mente porque se perdió muchas familias también.
Sí.
Perdieron muchas familias que dejaban las esposas.
¿O mucho usted dice de los braceros?
Sí, y dejaban las esposas y ya no volvían. ¿Y
por qué las dejaban?
Pues es lo que le digo, que es que hay que usar la cabeza porque esa gente se emborrachaba o ya no sé qué pasaría y eso es donde quiera, pero digo, uno no usa la mente, es como, pues son cosas como si yo tengo un estimado amigo y te quiere y pues... Uh-huh. Me lleva cerveza, tomas que no, cosas que no se deben de tomar o algo, uh-huh. y como esa yo digo, no, pues sí, no. Ahí párale, no necesito. ¿Sí? Pero si no uh-huh. le para a uno, no, pues mi amigo sí, pues le entro a todo, no.
Entonces, ¿usted cree que uno le serán infiel o solamente?
Pues yo le voy a decir, no me quiero meter en la vida de Naiden, cada uh-huh. quien, pero sí, yo conocí varias personas que. Se echaron a perder uh-huh. aquí en Estados Unidos, matrimonios.
Uh-huh.
Y como yo, pues mi esposa es de ahí de mi tierra, y en ese tiempo eran muy unidos la gente y de eso nos ayudábamos unos con otros, no había tanta malicia,
uh-huh.
se respetaba uno con la mujer y todo, y matrimonio. Y no había mucha malicia. Entonces ahora digo porque son libres las mujeres, pues, no bastaron como antes, son libres, tienen que defenderse también donde anden, a trabajar, y caen una parte, no andan dos a buscar trabajo y listas para buscar donde vivir. Y antes no, la gente pues, no podía porque pues no sé qué estaría pasando. Uh-huh. Y ahorita como ahorita la mujer también, como yo, pues tengo varias hijas también, pero uh-huh. ellas trabajan ahora en la escuela y tienen que defenderse. Uh-huh.
Entonces, ¿tú te acuerdas como más específicamente, como una historia de por lo menos ahí un bracero que usted conoció, tal vez de un bracero que usted supo que tal vez hizo así como se echó a desperdiciar la vida, como usted dice, una historia pues, así en específica, aunque no tiene que decir nombres, nada así?
Pues pero, no, mire, yo ya decir de personas así, de pues ya ni viven. Voy a decir que se vinían para acá y ya dejaron la familia. Uh-huh. Es como le estoy diciendo ahorita y no me acuerdo de nombres de personas de esas. Uh-huh. Como, pero yo ya dije que el fulano y que como tanto año ya tengo que yo pues no vivo en mi tierra. Uh-huh. Me cambié a Sinaloa y luego de Sinaloa nos vinimos aquí.
Entonces, ¿usted cuando regresó a México no notó una diferencia en su pueblo, donde viene, en Jalisco?
¿Cómo? Pues, como le digo, íbamos y veníamos todos. Yo ya uh-huh. andábamos, íbamos y veníamos. Y se la pasaba uno, pues, cada quien en su trabajo. Y luego yo ya no vine para acá. Uh-huh. Ya me dediqué a mi trabajo. Y de mi trabajo a mi casa, y de mi casa, sí. Uh-huh. Pero ya no me di cuenta cómo. Sí, la gente a veces se retiraba, sí, algunos, pero volvían a regresar otra vez con la familia, volvían a regresar. Tal vez les mandarían, pero pues, la gente así es, no puede yo confiar porque mucha gente, estamos acostumbrados que en los ranchos vivimos y se acostumbra mucho la bilis y que esto y que el otro, y que toma esas hierbas y la. Entonces, en esa época, cualquier tonto iba en la baba, o otro iba en la baba, o cualquier tonto que había, nos enlevaba que con esto te alivias y que te vamos a hacer esto. Y ahorita ya no. Uh-huh. Ahorita ya no hay eso. Por eso estoy diciendo que yo no me acuerdo de cosas de esas como. Pero sí, la braceriada, sí, yo me acuerdo, pues, mucha cerveza. Y luego se cambiaba uno, se conocía uno, aquí mismo, no estoy diciendo yo, y gente que no me tocaba con los niños de mi tierra, con gente de varias partes de Brasil. Uh-huh. Y se juntaba uno, y ahí iba uno a ver, no, pues pura tomada y muy trabajadora la gente, pues, pero uh-huh. ya era tomando. Y
entonces te diría que como que otras cosas de diversión hacían los braceros en ese entonces. ¿Cómo?
Pues no hacía uno nada porque yo lo que hacía era nomás vestirme y estar en mi trabajo listo. Uh-huh. No fallar. Uh-huh. No fallar en mi trabajo y los primos también igual, con los que nos tocó juntos igual. Uh-huh. Trabajar y no andábamos que tal parte, y luego tenía uno que era muy muy agarrado y hasta la fecha uh-huh. agarrado todo el tiempo, compraba camisas de baratas y hasta la fecha compra camisas de $2 de todo el uh-huh. hombre, y muy agarrado, pero no sé, la vida de antes pues era una vida en los ranchos muy humilde. Nos ayudábamos unos con otros, si no había, le faltaba uno que comer, el otro le ayudaba. Entonces ahorita ya no, ahorita ya es diferente.
Sí.
Ahorita ya no, ya hacemos diferentes todo, ya la gente de antes, ya la juventud ya no.
Uh-huh. Bueno, Ahorita, bueno, para ir a, ahorita para empezar a hablar de cómo usted se vino del nuevo a los Estados Unidos por primera vez como bracero, ¿cómo diría que, cómo llegó aquí, se vino caminando, en carro, en tren, cómo se vino de bracero? Si me puede contar así, que en todo detalle que pueda.
No, yo de bracero me vine, nos contrataban y ellos mismos nos subían, nos daban el pasaje, nos llevaban, nos traían al centro, y ahí en el centro, ahí nos contrataban para donde le iba a tocar a cada quien.
Entonces
ellos decidían a dónde le iba a tocar a trabajar.
¿Y le decían a usted dónde iba a ir?
Entonces, sí, ya cuando se hacía un grupo, por ejemplo, yo no, si usted viene junto o algo, otra persona o algo, no, yo me quiero ir, no, este grupo, aquí, como ahorita estamos, ya decían, este grupo va a California, y va a salir el bus, van a sí, nos decían de qué trabajo, van a la fresa, o van al tomate, ya nos decían ahí, nos contrataban, entonces ya ustedes van a Guasumbil, van a la fresa, es un trabajo muy bueno, y van por 6 meses, entonces ya ahí ya se iba el grupo en un bus, ya llegábamos allá, ya los patrones ya llegaban y desconfiaban su gente y a su campo a trabajar. Pero uno no andaba que me pasé la que esto no. El mismo gobierno pasaba uno legalmente. Lo examinaban, como lo estaba diciendo, los de todo. Todo el cuerpo. Le examinaban todos los partes del cuerpo, todo. Desnudo.
¿No tenían médicos o...?
Desnudo, sí, pues lo examinaban todo, desnudo, todo. Entonces, si traía alguna enfermedad, alguna, no pasaba. Tenía que venir sano. Y luego de allí, ya que examinaba ese, a los rayos X.
También.
A rayos X, y luego el análisis de sangre. Y ya que si salía malo a los pulmones, no pasaba. La sangre según, pero lo inyectaban y lo preparaban bien.
¿Qué le inyectaban? ¿No? ¿Nomás le sacaban sangre?
No, sacaban sangre. Si salía malo la persona, lo inyectaban, le ponían una endichón así grande, como blanca, no sé, agüita blanca.
¿O se lo ponían en...?
Sí, aquí. Sí, lo inyectaban.
¿Sabía qué era eso? Entonces le...
O muscular o acá, no sé, pero era como alguna persona que si traía la sangre débil o algo, pasaba, lo preparaban, lo daban esa vacuna, pero que salía mal los pulmones, así no pasaba. O traía otra infección, no pasaba. Sí, lo examinaban a uno todo, no trajera piojos ni... Nada, lo fumigaban desde la cabeza, toda la ropa que traba, como yo ahorita. Fumigaban la ropa o se desnudaba uno, luego fumigaban la ropa y todo bien fumigado.
¿Y con los médicos qué hacían o que ellos los fumigaban?
No, no son, es gente como, por ejemplo, si va a pasar aquí ya para adentro, aquí está la entrada. Entonces viene uno formado, y ya con los aparatos o algo, con los fumigadores, ya nomás le así vestido o algo, le meten y luego aquí por la camisa y luego la cabeza y todo, y pásale, fumigar todo, la ropa que trae, ya pasa, ya lo, entonces ya... a los rayos, a la sangre, y como viene uno débil, hay muchos que azotan, desmayaban, caían de tanto, pues en comer a veces, o algo, y luego la sangre, tanto, la gente a veces mareada y todo. Un sobrino mío, un primo hermano casi se mareó, que ya caía y todo. Y luego ya de allá a los rayos, a la sangre, ponía al de la sangre, de volando, automática, hasta retachaba la jeringa y así rapidito, seguido. Es lo que no la sacaba despacio, era cuando se desmayaba uno, la ponía ahí en un ratito. Y luego ahí a los rayos. Y ya de los rayos a comer, al desayuno. Ahí, y al restaurante ya ahí, bastante comida y todo. Y ahí nos contrataron. a este lado. Pero
¿usted cómo se sentía de eso, de que esa entrada, pues?
Pues cada, este, cada 40 días veníamos a Estados Unidos y ahí vamos, y 40, pues ya hay tanta buja y examen ya después también. Y ya cuando ya duré tiempo o algo, ya no vine, pues. Ya no quise, ya mejor me quedé en mi casa. Ya no vine a las contrataciones, ya me quedé con mi familia.
¿Y por qué no regresó?
Ya no, ya estaba enfadado ya de tanto. Y luego trabajar aquí como un burro también, no estaba fácil. Trabajar, es un calorón aquí, Coachella. Este, a mí me tocó en el chile, tomate aquí en Coachella y cortando planta. Y algunas gente les tocaba en el elote. Estuve en Osnar, no punté ahí en Osnar. Estuvimos en Osnar también, desahijando lechuga y cortando tomate, en Osnar, California. Y, pero eso era de vara, así, parado así. No ando como cuando piscamos en Yuba City, en caja de esa, decían caja loca, una caja grande. Y llenaba uno su caja y como estaba uno todavía de media vida joven, los viejos también nomás llegaban y todos hasta dándose masajes doloridos de la espalda, pero uno venía con ganas, entraba uno duro. Y muy pesado el tomate a contrato en la caja loca esa, porque a ellos no les interesa, no les interesaba si se descompone o le pasa algo en el trabajo. No, de brasero era un trabajo que tenía que entrar a lo peor, las químicas. Y no estaba fácil, pero como antes rendía el dinero, parece que estaba como a $2.50 en ese tiempo. Pero en México todavía valían los centavitos, los centavos. Unos plátanos con todo, o sea, podía comprar con 5 centavos. Y ya después, ya como el dólar, hubo una descontrolada que lo subieron como a 15, piensa que tanto, se me hace por ti, yo no sé qué presidente. Y hubo otra descontrolada de evaluación de dinero, entonces ahorita ya está 10, 11.
Sí.
Está bien, un nivel así, ¿verdad? Y cuando estaba más barato todavía, había camisas que le costaban a unos 75 centavos. Una camisa regular, $2, $3. Y nos cobraban unos 75 de borde de comida diario.
¿Entonces usted cree que le pagaban suficiente? ¿Le pagaban bien?
No pagaban bien, pero donde le rendía uno era en México. Ese era el que allá rendía. No pagaban bien, pero allá no rindía, ese es el motivo de que vinieron de braceros, que no rindía allá, aquí no. Aquí es peso por peso que gastaba, y, pero lo mandaba allá, no le rindía su dinerito. Y ese era el por el interés de uno, pues, que le rindía el dinero, y había más trabajo. Entonces nosotros vinieron de braceros porque, le voy a decir la historia, porque los ricos eran los dueños de todo allá, de México. Donde nací yo, el rico tenía como 3 haciendas. Y donde vivíamos nosotros, tenía puro mediero, trabajador, puro vaquero. Era dueño de todo y tenía su rancho circulado que a las 10 de la noche ponía una puerta y la cerraba y ya no entraba nadie, no había otra, tenía puerteros. La gente de trabajo ahí estaba. Entonces, había gente que no les daban trabajo. ¿Y qué hacía esa gente?
Sí.
El rico. Porque él era el dueño de todo, pues, ahí mandaba. ¿Y esa gente qué hacía? Y pues tenía que aguantar. Y mi padre, pues, ahí trabajaba con él, los ricos, pues, de, como le digo, de vaquero allí, cuidando un potrero ahí, componiendo los lienzos, los cercos, para que no saliera el ganado. Y luego yo trabajaba, cuando empecé a trabajar, me pagaban ganaba 50 centavos diarios. Sí. Eran 3 pesos a la semana los 6 días. Oh. Y había veces que hasta 25 centavos le pagaban por... Algunos se aprovechaban.
¿Eso es en México?
En México, en ese tiempo, el 32.
Tal, entonces, de brasero comparado a cuando fue brasero, ¿cómo era?
Sí, pero como... Diferente. Sí, pero como... Como yo... Yo tuve poca escuela, no tuve escuela porque sí había, pero mi padre vivía retirado del pueblito. Y mi padre ya solo también y todo. Y luego nosotros tres quedamos, dos casados y tres solteros, cuando desparramamos. Yo seguía a mi padre, otro se quedó con una tía y otro se casó al más grande. Y luego después se casó el más chico y ya después yo ya me acomodé con el más grande y ya la señora, cuando mi padre se desapartó de la señora, se fue la señora porque tenía marido, la esa que tenía, se fue con él para su tierra y mi padre pues solo otra vez. Ya mi hermano se fue donde vivía mi padre, una casa muy grande, el rico ahí, ya mi la nuera ya empezaron a tener familia, ya los muchachos, los hijos ya me conocían como, reconocían como hermano, ya la señora también, mi nuera, mi cuñada ya me defendía así de cosas y todo y también me ayudaba, me lavaba mi ropa, ya era diferente. Entonces como yo trabajé ya de que mis tíos de mi madre estaban muy ricos, pero no me ayudaban a mí nada de nada. Entonces ya cuando comencé, ya cuando tenía 15 años, me dijo un tío, en lugar de decirme Juan o Juanillo, y yo, quiero que me ayudes a amasar caballos. Está bueno. Pero ya estaba trineando el potrero en los caballos, porque mi padre en eso. Y él era charro. Y instructor de caballos. Está bueno. Ya huérfano, entonces. Y ahí empecé yo también a mandar a hacer botas en la barca, zapatos para el caballo, y mandaba a hacer mis pantalones, ya blusitas cortitas con botecitos de hueso, las blusas, otras dibujadas y todo ya bien asegurado y le entré a eso. Entonces él se fue para Morelia con don Lázaro Cárdenas, con don Dimas, y ya me dejó ahí de planta a mí. Y ya yo era arrendador, instructor de callar, ya en eso me dedicaba, al rico a ensillar caballos y hacerlos a la rienda. Y soltero. Entonces, pues ninguna muchacha me quería a mí porque yo estaba huérfano, mal vestido y no tenía ni dónde dormir. Dormía con una tía allí, tenía una cobija nomás para... Me dio mi padre un gabán con barbas así. Y con ese salía y todo, y mi hermana vivía enseguida, mi hermana era un alma de Dios, una hermana mía. Y ya empezaba, me lavaban la ropa, yo pues ya bien vestido, ya ganaba. No, y pues yo casi pues me daba pena a veces con las muchachas o algo y, y no, ya después que me arreglé y todo, ya me empecé a, bueno, empezaba a noviar y tenía novias en pueblo que se llama Jamay, y en San Agustín, ahí en mi tierra, y ya andaba, ya andaba también así, porque andaba en caballo, parecía que era mío. Yo tenía, había muy buen navío para los caballos, todo lo que le pedía rico, sillas nuevecitas y todo, espuelas, todos unos caballos finos. Y ya después, pues, mi esposa era hija de un presidente de Giral. Tenía mucha tierra el señor. Pues no, pues empecé y luego ya hablé y se la quité a otro y me la querían. No, ya ahí se nos quedamos. O sea, tenía como 17 años. Yo tenía como 20. Ya tenía como 20. Pues no, se fue conmigo y yo, pues, donde no tenía ni cobija, nada, pues la llevé con un hermano mío allá retirado y ahí la dejé. Y ahí estoy, pues no teníamos nada. Y luego después que empecé, pues yo trabajaba y todo, Y me fui otra vez a la casa de mi padre, allá contaba un hermano mío, ya los dos ahí. Mi suegra nos llevó una cama, un petate, y nos dieron cobijas y todo. Yo de no tener nada, nada de este, como estar diciendo, sin nada. Al rato ya tenía 7 hectáreas de tierra, un cine a medio pueblo,
¿eso cómo 35 milímetros. ¿Cómo lo consiguió?
Cuando vine aquí a Estados Unidos, me compré ya 4 hectáreas de tierra. Y ya me
¿dónde quedé? ¿Trabajó? ¿Es cuando era bracero?
Cuando era bracero, pues. Me compró 4 hectáreas de tierra, pues estaban baratas, a 100 pesos hectárea. En ese tiempo, todo barato. Ya me quedé a trabajar allí. Ya dije, yo ahora sí ya no voy a Estados Unidos. Ahí me quedé. Aquí espero a los que vengan. Ya tenía chivas, vaquitas. Tenía un criadero de caballos, eran 7 hectáreas, y tenía temporal ahí para los animales, un canal aquí y otro por aquel lado de agua, así. Uy, muchos mezquites.
Entonces, y, si tenían todo eso, entonces ahorita, ¿por qué regresar a los Estados Unidos?
Vendí todo cuando valía, pues, antes que... Entonces me vine a Culiacán, un hermano mío que ahí pones un negocio y que todo, y me enredé, vendí todo. Me vine a Culiacán y la mujer mía, pues dejamos otra vez allá. No puse nada. Entonces ya los muchachos, entonces se devaluó el dinero. Y dijo la mujer: no le hace, no me pesa, pero ya no va a regresar para allá. Me ayudó mucho. ¿A qué regresamos allá? Aquí vamos a darle. Aquí. Y ahí trabajó un muchacho mío, el más grande en la aviación, en la Proco. Era bombero ahí, el más grande. Luego el que seguía de él, pues en la escuela, estaba en la secundaria, más chico. Y se iba a una mueblería a trabajar ahí con un primo hermano. Y otro que se llama José Luis. Chiquillos, se iba a una farmacia. La mujer dijo: los vamos a ir acomodando. Ustedes van a trabajar en un seguro social a las muchachas, a acomodarlas. Mi hermano ya tenía años ahí, no tenía nada.
Entonces, ya aquí en Estados Unidos.
Allá.
Oh, en México.
Culiacán.
Culiacán.
No tenía nada mi hermano, tenía más años que yo, pero una casita de lámina allí, fea las casitas, lámina arriba todavía y todo. Y nosotros, cuando yo compré como unos 1000 bloques. Los tenía ahí para hacer en el lote que nos dieron ahí de paracaidistas. Y no, pues aquí no, pues empezamos a construir. Hicimos una casa de vaciado arriba, como puentes, allá las hacíamos de vaciado de cemento. Así el piso arriba, los techos puro cemento con varilla, quedaban como son de vaciado. Le pusimos 1, 2, 3, 4, como unas 6 ventanas. Empezó, pero entonces el chaval mío, cada aguinaldo o algo, levantamos la casa bien y todo. Y luego puro cemento, pero raya como ladrillo.
Entonces, ¿te cree que el haber sido bracero le ayudó a tener todo?
Bueno, sí, pero como digo, yo me hice allá, me maché a cuidar, pero vendí, me vine a Sinaloa. Ahí fue donde trabajó, ya dijo la mujer, dijo: no, hombre, un calorón y zancudo, moscos, que ya nos traigan todos picoteados. Y ahí hicimos una casa. Entonces ya después dijo la mujer mía a los hermanos, dice: ustedes tienen mucho tiempo aquí, pero no saben aprovechar, porque hay muchas oficinas, hay muchas marquetas aquí para que las muchachas trabajen en los mercados o algo. Y eran puros albañiles. Al rato que empezaron a acomodarse también, se acomodaron, dejaron la albañileada y le empezaron a seguir a los míos, y se acomodaron. Y de ahí nos vinimos para acá, a Estados Unidos, de ahí de Culiacán, con todos.
Entonces, ¿Ya tenían residentes, tenían papeles?
Sí, nosotros sí.
Uh-huh. ¿Y cómo arregló para eso?
Pues nos vinimos y uh-huh. pasó una amnistía y arreglamos todo. Uh-huh. Como este que están anunciando. Uh-huh. No, sí, la historia mía no está fácil. Uh-huh. Una historia de que cuando voy a mi tierra la gente me miraba porque pues yo huérfano pues. Y lo decían, no, y tú te mantienes re bien con los familiares. Sí, iban hasta. Yo sembraba maíz de riego. Uh-huh. En agosto ya tenía maíz y le prestaba a la gente. Lo cosechaba y lo montonaba y le prestaba a la gente y vendía. Y luego sembraba trigo. Uh-huh. Y cuando sembraba el maíz ponía gente que me ayudara a tumbar la milpa. Y a sacarla afuera y todo, y luego meterla en los tractores y sembrar otra vez. Pero no la dejaba descansar.
Entonces, ¿el trabajo cómo comparaba el trabajo que hizo como bracero?
No, pero descansé allá en mi tierra porque aquí tiene a las 4 o a las 3 de la mañana tiene que estar ya en pie para hacer cola, para lunch o algo. Mm. Estuvimos en Osnar. Ajá. Era un campo de como dicen aquí del army, del gobierno. Ajá. Dicen barracas, somos tejabanes grandes. Aquí le ponen una cama, aquí otra, y otra, y otra, formaditas. Uh-huh. Tiene que reconocer su cama, pues, porque es mucha gente. Uh-huh. Cada quien conoce su cama, hombre. Y a veces, cuando se emborrachaba la gente, se equivocaban de cama y era donde se enojaban, pues. Uh-huh. Se enojaban porque el otro estaba dormido, se quería levantar y, uh-huh. Esta es mi cama, no, que es la mía. Y el borracho, pues, dormido ya, no.
Ay, caray.
Entonces, ellos le daban de comer, ustedes compraban su propia comida.
No, ahí había, nos cobraban unos 75 de bol de comida uh-huh. diaria. Usted nomás llegaba y a agarrar su plato.
Uh-huh. ¿Con qué tipo de comida le daban?
Pues
estaba bueno, no sé si estaba bueno.
Pues había campos que daban buena comida y otros uh-huh. no. Según había cocineros que pues que al mexicano le gusta este y que le gusta este otro, ya ve que.
¿Entonces tenían comida mexicana?
Pues sí, pues en la mañana eran los huevos. Uh-huh. Para la gente, era mucha, bastante gente. Uh-huh. Ya estaban los huevos y su café y todo lo que había. Uh-huh. Era rápido, pues. Uh-huh. En la mañana el lunch. Y ya a mediodía, parece que lo llevaban al field, al campo, al uh-huh. potrero, al lunch. Llevaban lunch ya. No me acuerdo muy bien, pero sí lo llevaban al campo, uh-huh. donde trabajaba uno.
¿Y usted con qué tipo de gente trabajaba? ¿No se acuerda si habían oaxaqueños también? ¿O?
Pues en Basumbil, en Osnar, California, en Yuba City, uh-huh. había unos por ahí de Puebla y todo. Uh-huh. Pero, ¿de dónde es usted?
Yo soy de Guanajuato.
Pues había mucha gente de Puebla ya como indígena o algo, pero esa gente uh-huh. no se aseaba. Y yo creo que hasta se empiojaban también, por parte del aseo, pues. Y había el modo de que hay mucha gente que no se bañaba porque no están impuestos. Uh-huh. Y tenía que bañarse uno todos los días por las químicas. Bañarse y cambiarse uno y al lunch, uh-huh. cambiadito, limpiecito.
¿Los de Puebla no son de Oaxaca? No.
Son Oaxacas.
Son de Oaxaca.
Oaxacas también había, pero uh-huh. pues parece que vivimos en Yuba City, uh-huh. donde estaban el tomate, unos oaxacas por ahí, pocos, pero es que nos dividían y a veces, uh-huh. como hablan otro idioma o algo, decíamos, ¿dónde será este?
Oh. ¿Cómo se llevaban con los de Oaxaca?
Bien, no había, digamos que nos mirábamos bien los braceros, uh-huh. Mirábamos bien porque éramos con un patrón y nos mirábamos bien. No había problemas.
porque se reconocimos su gente. Uh-huh. Es como decir un grupo, no estamos... Aquí este rancho, es como, supongamos que aquí es un rancho. Uh-huh. Trae su gente aquí, el patrón. Uh-huh. Entonces, allá, más allá, está otro campo allá de braceros. Uh-huh. Otros braceros. Y como no tiene tiempo de andar, entonces tiene que trabajar diario. Uh-huh. Entonces el sábado no trabaja, y si le toca suerte que está cerquitas a un pueblo, no falta o cómo ir, uh-huh, pues agarra una base y se va al camión o, uh-huh, o algo, se va a dar una vueltita al pueblo. O, pero no, ahí está uno, ahí está uno. ¿Y ahí van las, ahí iba mucho, muchas personas a vender como árabes, todo eso, uh-huh, ropa.
Oh, sí.
Uh-huh. Y uno, como no puede ir uno a los pueblos, uh-huh, se cargaba ahí de ropa y todo.
¿Y cómo se comunicaban? ¿Cómo se veía que eran árabes? ¿Se decían?
Sí, sí, pero hablan español.
Oh, sí.
Sí, hablan español, sí. ¿No? Son uh-huh, listos. Uh-huh. Había mucho, mucho árabe, también bracero. Uh-huh. Pero se le dan más facilidades porque esos se quedaban y se quedó mucho uh-huh, aquí en. Se quedó mucho para el lado de California. Ahí este, Beleno. Guasumbil, este Bequesfil, todas las partes ya de Cali, se quedó mucho árabe ahí, uh-huh, y en muchos negocios. Uh-huh. Ellos se quedaron y eran braceros, pero daban sus micas, no como a uno. Uh-huh. Ya se las daban por tantos años.
Oh, sí.
Y luego lo ponían a negocio, se quedaron varios. Uh-huh. Trabajaban tan como uno de bracero, pero puro árabe y todo eso. Uh-huh. Pero no. Uh-huh. Su comida de ellos no puede estar uno porque ellos comen puras cosas de borrego y puras cosas de esas que no pueden,
no,
no se lleva.
¿Se acuerda usted de algunos conflictos que hubo así entre braceros y mayordomos o patrones,
no,
o algo de eso?
No, yo no.
¿O entre braceros y la gente de la comunidad?
No, nada de eso. Yo no me di cuenta nada de eso, únicamente que pues del trabajo a la, no había tiempo pues, uh-huh, del trabajo a la cama, a dormir y de, digamos que era uno como dicen en México, como bueyes, uh-huh, ya que ponían el yugo ya no había chance de nada, y si hacías la noche a dormir temprano, cansado, y otra vez en la mañana ya empezaba. Hay unos que tenían hasta una campana que la sonaban y ya estaba. Sí, pues es materia, pues. No descansaba uno nada. Y como yo, pues era buena madera, pues de mi padre antes, en aquel tiempo.
Sí.
Este. Me gustaba hasta trabajar. Duro. Uh-huh. Sí, pues yo soy del 32, uh-huh, tantos años.
Entonces, tú siempre, como que era, nunca vio que haya así problemas.
No.
O con otras personas, así.
No, yo no,
patrones,
eso no.
Siempre no, los trataban no, bien.
Pues, lo único que trabajaban muy duro. Uh-huh. Eso sí. Uh-huh. Y era como un, si usted entraba a trabajar, uno, al desaje, uh-huh, de la lechuga. Uh-huh. Es un trabajo pesado, pero había unos asadones cortitos. Uh-huh. Y unos surcos como de amilla, uh-huh, largos, y la lechuga así, y le dicen desaje.
Uh-huh.
Doblado, y dóblate. Uh-huh. No te endereces, y pues, trabajos pesados. Una matadera de gente que nos de braceros, no estuvo fácil, una matadera que pesada, no es un trabajo que está fácil, como unos burros, como estoy diciendo. Uh-huh. Y ya cuando metieron el asadón grande, prohibieron el cortito, uh-huh, ya la gente andaba parada ya. Uh-huh. Ya parada, pero ya casi la metieron a la última hora, que ya casi no hay nuevos braceros, pues había mucho.
había mucho trabajo porque los braceros, y entonces cuando quitaron los braceros, todo este valle aquí, era puro sembradío, todo se quedó. Todo se quedó sin sembrar por falta de gente. No hubo gente. Y aquí, nosotros los mexicanos fuimos que levantamos todo el trabajo aquí en Estados Unidos. Todo. No, porque digo que vine a la gente según a trabajar y todo, pues no interesa ganar un 5. Todo se quedó aquí, todo esto aquí. Yo trabajé en un, parece que por esta calle, había un jean de algodón, pero era derecho al aeropuerto. Ahí trabajé también ilegal en ese jean.
Entonces también se vino ilegal y trabajó. ¿Era antes de ser bracero o después?
No, cuando se acabó la braceriada. También entré ahí, pero entraba en un, y ya se acabó ese jean, y porque estaba una cuñada mía aquí y ya se emigró, y vente y que ahí trabajo, y pues no. Entonces ya le fue cuando le pegamos de ilegal, después que me traje toda la familia.
Y se quedó aquí entonces.
Sí, con toda la familia. Nos quedamos aquí.
Por eso pudo hacer la amnistía.
Sí, cuando se acabó la bracería, todo eso. Y como aquí es un país que tiene unas leyes que hay que respetarlas, son unas leyes de que no es como otro país, porque aquí todo lo mal se lo apunta. Si yo cometo errores aquí, ya me tienen registrado, como tienen mi ID, está todo registrado, su ID y todo, ya está todo. Entonces allí, tiene aquí un antecedente de esto y todo ahí está. Todo tiene. Así es de que uno hay que respetar las leyes de este país, porque es un país que no puede hacer uno nada. No seamos de aquí. No seamos de aquí para venir a poner leyes. A decir yo, no, pues ando empistolado y a tirar balazos y andar tirándole al vecino. No. Aquí no, aquí si me agarran a mí con un arma son como 5,000 o 3,000 dólares de multa con
entonces,
un arma.
¿Usted cuando era bracero alguna vez había problemas con la policía, entonces, o algo? Yo, o aunque no fuera sido usted, pero otra gente que con la que
pues,
usted trabajaba.
Pues todo el tiempo. Todo el tiempo ha habido problemas con la policía, con la gente. Pero, digamos, como digo, uno mismo lo busca. Y a veces también cuando hay policías aprovechados. Por ejemplo, si yo voy manejando o algo, yo sé que cometí un error. Pero si no lo cometí, la policía, a ver, ¿traes papeles o traes papeles? Sí. ¿Qué, allá te pasaste? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Allá? Fírmale. Y era un abuso. Entonces ya ahorita ya, siempre ya la gente, digamos que ya no se deja igual, no nos dejamos. Pues va a una corte con el juez o algo, ¿por qué? Pero antes no, pues tenía uno miedo y que yo, y ahora no, ahora, si yo cometo un error, me pasé una luz, me la pasé, no voy a decirle que no, pero si él le contradigo que no o algo, digo no me la pasé, pero si no me la pasé yo tengo que hacer mi lugar, a defenderme. Y eso tiene este país, pues que son leyes que debemos de respetar. Y no pueden hacer nada, pues no puedo.
Pues entonces, para empezar a ya terminar, le quisiera preguntar así de su vida después, de como sus reflexiones finales, tal vez cómo se siente usted de la palabra bracero.
Bueno, la palabra bracero, como le digo, trabajamos como unos burros aquí. Entonces los gobiernos, como nos anunciaron o algo, que le habían mandado una ayuda a México,
para que se la repartiera a los braceros. Uh-huh. No sé qué presidente, ¿no se acuerda?
No.
Ahí tiene. Entonces ese presidente, no sé cuántos millones de dólares, él se sentó en ellos, se sentó en ellos y no le dio a la gente los bonos de nada. Entonces es lo que estamos ahorita peleando todos los que trabajamos aquí como unos burros, que ese dinero se le reparta a la gente. Eso es lo que estamos peleando, Se le reparta a la gente que vinimos de braceros, que fue una esclavitud dura para todos. No está fácil. Muchos con reumáticos, otros quebrados y todo, asoleados del sol. Entonces lo que estamos ahorita pidiéndole al gobierno, que al presidente dijo que nos ayude a todos para esos bonos que se le dio al gobierno, como la gente ya estamos de edad, y eso es lo que está peleando, pues.
Uh-huh. ¿Usted cómo se siente que la gente a usted le llame un bracero, que diga que usted antes fue un bracero? ¿Cómo se siente de oír eso?
Pues son unas palabras de que de que Estados Unidos todo el tiempo, México no podía hacer nada. Lo tenía aquí. No podía hacer nada. Bracero, nosotros le decimos a un bracero de lumbre, donde hacemos un bracero para hacer cocinar o algo, carne pasada, frente al bracero. Entonces ellos nos pusieron braceros. No sé qué significará esa palabra de bracero. Y tuvimos que aguantar los braceros. Digamos, burros o lumbre o no sé qué.
¿Usted piensa que su experiencia como bracero fue más positiva o negativa?
Pues de bracero no nos quedaron ganas, porque trabajaban después como burros. Esclavos. Si usted contrataba 20 hombres, esos hombres, quisiera o no quisiera, tenían que trabajar. Ya estábamos ahí. Poco o algo que ganaron, pero ya a cumplir el contrato 40 días. Bien matados. Y como hubo esta facilidad de que pues se publicó de que había unos ahorros en México. Porque el mismo gobierno de aquí le dijo, el juez y todo, México tiene el dinero para que se lo regrese a todos los trabajadores, a todos los braceros. Pero no quieren soltarlo allá. ¿Usted qué piensa?
No, ya no sé. De verdad. Bueno, nosotros no estamos involucrados en la política ahorita de eso, solamente.
¿Y esto para qué es?
Solamente estamos recogiendo así historias orales de braceros para tenerlos en los archivos de la historia americana, ¿verdad? Porque es algo importante que es importante tener en escrito para las generaciones que vienen después de nosotros. Solamente es más como académico, más de para aprender y para que sus hijos aprendan sobre esta época del tiempo y los hijos de sus hijos y así.
Sí, pues ya le digo, trabajamos muy duro como burros.
Y bueno, para la última pregunta, ¿usted cree que el haber sido bracero cambió su vida en alguno?
Pues esas salidas nos sirvieron de experiencia a varios. Y a muchos les amargó la vida para los matrimonios, como estoy diciendo. Muchas familias se perdieron. Y muchos nos sirvió de experiencia de que pues éramos contratados como unos bueyes, pues, como unos burros, pues, lo que le digo, a trabajar, esclavos, Y no fue digamos, un trabajo que, ninguna persona le va a decir que fue un trabajo sano, que fue de bracero. No, no, no. Unos esclavos aquí en Estados Unidos de braceros. Ya sé qué más puedo decir, ya no.
Bueno, muchas gracias por su entrevista. Voy a apagar.